Hola de nuevo, aquí Sutana. Estoy súper contenta de grabar de nuevo este post. Les digo también que estoy súper nerviosa porque la victoria todavía no ha nacido. Para cuando escuchen esto, que será el próximo lunes, que lo voy a poner, no sé si ya habrá nacido porque en este momento puede nacer dentro de la próxima media hora o esperar aún unos días más. En todo caso, hemos estado súper pendientes, la María Gracia y yo, de vivir ese momento, obviamente ella desde otra perspectiva, siendo mamá por primera vez, con la panza súper grande, con su mamá que ya le fue a visitar de Ecuador para estar con ella en el momento del nacimiento de Victoria. Y yo de lejos, realmente esperé en su momento poder estar con ella al momento del parto, poder recibir a la Victoria en mis brazos. Estaba súper ilusionada con eso, pero la realidad es que también tenemos que ser muy prácticos en esto y yo sé que la Renata, que es la mamá de la María Gracia, es la persona que tiene que estar ahí sí o sí, que es un momento súper íntimo entre la mamá y la Victoria y la María Gracia. Ese momento de convertirse en mamá, de convertirse en abuela, de salir de la panza cómoda de la mamá y venir al mundo, de que el Juan Pablo también va a ser papá por primera vez. Creo que era un momento súper íntimo y súper familiar, así que decidí no viajar, seguir estudiando, quedarme a cargo de algunas cosas del blog en caso de que la Victoria nazca, aunque les digo, la fulana es lo más responsable del mundo, ya grabó el post que se publicó la semana pasada, el lunes, ella lo había dejado grabado pensando que para entonces ya podía estar la Victoria en sus brazos. Entonces, nos está haciendo esperar un montón, pero en todo caso estamos súper ilusionadas con eso. Y bueno, les quería contar porque así es como han venido estos días, así ha venido esta semana y en medio de todo eso voy a poner también, voy a publicar mi post, que espero que ya lo hayan leído, si no lo quieren leer, que lo escuchen por aquí, pero bueno, en todo caso está en www.fulanisutana.com y ahí pueden ver también otros episodios de lo que estamos empezando a hacer con la María Gracia, que no es otra cosa que un espacio en donde hemos querido escribir y contar cosas que queremos decir y como tener una cosa más que nos una, en la que nos permita como expresar un montón de cosas y vivencias que no las teníamos antes, que las tenemos ahora y que se han hecho más fuertes después de los 30. Pero bueno, en todo caso, eso para contarles de cómo ha estado la cosa en estos días. Y ahora yéndome a la materia de hoy. El post que les voy a leer hoy, bueno, no sé cómo decir, no sé si digo post, no sé si digo le estoy preparando un podcast, no sé si digo el relato que está escrito en el blog, bueno, qué sé yo. Pero en todo caso, de lo que les quiero hablar ahora es de un tema que para el Diego, mi marido, es súper importante. Paréntesis. Todavía no, yo voy más de un año de casada, no me acostumbro a decirle marido al Diego. Me niego rotundamente a decirle esposo, me parece una palabra horrible para algo tan bonito como es unir tu vida a la persona que amas. Así que de ahora en adelante, por favor, el Diego a secas. Bueno, para él es súper importante el tema musical. Y claro, entre los dos tratamos de disfrutar un montón de cosas, las que le gustan a alguno, las que me gustan a mí, al otro. Como que tratamos de construir momentos y compartir espacios, aunque no siempre sea lo que más nos encante o lo que más sepamos. Y lo que les quiero contar ahora es una situación que vivimos recién, que fuimos a ver a la Orquesta Sinfónica Nacional. Bueno, vamos a ver cómo lo vivimos juntos y el final de esa historia de nosotros en un concierto de música clásica. Mi incultura musical. Me hago la culta, pero lo que pasa en realidad es que lo disimulo muy bien. Sí, lo reconozco. Dentro de mí vive un inculto musical. La María Gracia es testigo contradictoria del hecho, porque más de una vez se ha frustrado porque yo no he sabido ni siquiera pronunciar los grupos de música que a ella le gustan. Sin embargo, como me quiero superar, me baño, me maquillo, me perfumo y sin pretextos que valgan me pongo un abrigo, no de piel y sí rosado, y me voy a ver a la Orquesta Sinfónica Nacional con toda la buena voluntad, apertura y ganas de ser mejor. Entro, muy segura de mí misma, al teatro. Llego a la fila 4 del ala derecha y recibo con una sonrisa muy de señora el programa del show. Eso de la sonrisa de señora no lo tengo superado, pero ya estoy acostumbrada a esa falta de respeto. El Diego a mi lado permanece como hipnotizado, viendo hacia el escenario. Las guitarras, esas enormes que él llama violonchelos, bueno, que la gente llama violonchelos o algo así, los miles de violines de todas las tallas, los papelitos esos con las notas musicales que yo nunca aprendí a leer más allá de la negra redonda que dura 4 tiempos, entre otras cosas, llaman toda su atención. Observa con detenimiento un mini escenario sobre el escenario, colocado ahí para que el director, que aunque yo no conozco, es alabado por todo el mundo. Ahí se va a parar el algo, me dice, con una emoción imposible de ocultar. La señora de la fila 3, con abrigo pero de piel, empieza a comentar de la larga trayectoria del tan afamado director y de su última gira por Europa. Yo, mientras tanto, miro con detenimiento el programa que me valió una vez más el anticuado título de señora y me demoró mucho más tiempo que el reglamentario en pronunciar en mi mente su apellido. Voy a leer bien eso de nuevo porque estuvo medio trucado ahí. La señora de la fila 3, con abrigo pero de piel, empieza a comentar de la larga trayectoria del tan afamado director y de su última gira por Europa. Yo, mientras tanto, miro con detenimiento el programa que me valió una vez más el anticuado título de señora y me demoro mucho más del tiempo reglamentario en pronunciar en mi mente su apellido. Esto es alemán o sueco, seguro. Vincent Bornemisza. Y nada. No puedo saber cómo es que eso se traduce al español. Sigue entrando la gente y camina como pisando huevos, pero con felicidad. Se les nota. Se encuentran entre ellos y se dan un abrazo de esos sentidos. Se dan besos sin rozar las mejillas y a los dos lados. Se conocen, se reconocen y se sientan juntos. Y yo sigo con mi abrigo, tratando de pasar a la siguiente línea del programa porque ya me di por vencida con el apellido del director. El Diego me habla al oído de los instrumentos, sin dejar de contemplarlos ni un segundo. Su sentido Wikipedia se le activa para darme detalles de cada cosa que observa y los ojos se le iluminan cada vez más. Sé que le da ganas de estar ahí subido, lástima que no hay bajos. Hay unos instrumentos que podrían reemplazarlos porque tienen cuatro cuerdas. Luego de haber pensado que él tocaba una segunda guitarra en la banda en la que nos conocimos, es lo mínimo que aprendí. Sí, por si no saben, el bajo tiene cuatro cuerdas. Inculta, pero no para tanto. Le pregunto cosas como para ver si logro cultivarme un poco más y a todas me contesta con emoción y con otras cosas que de todas maneras no entiendo. Mientras eso pasa, concluyo que con o sin bajos no sería capaz de subirse al escenario. Él es una persona culta y ubicada, por suerte para este matrimonio. De pronto se apagan las luces. Yo sigo firme, leyendo el programa. Pase lo que pase y contra todo. Con poca luz, pero firme. A medio centímetro de mis ojos, pero firme. No claudico en mi real intención de saber más. Pienso en prender la linterna del celular para iluminar las letras de alemán o sueco, no importa, pero no puedo. Mínimo me abuchean y luego me sacan del lugar con los agentes de seguridad, además de tacharme públicamente de inculta. Pienso en chatear con la María Gracia tapando la luz con el abrigo, pero tampoco resultaría porque se me iluminaría la cara. No puedo consultarle a Google cómo es que se pronuncia el apellido del director, porque no se puede hablar. No me queda más que leer, en contra de todos los males, el programa. O intentarlo. Por fin llego a la parte clave, la de mi mayor interés, la del repertorio. Tengo que ser capaz de calcular cuánto va a durar esto. Leo cosas parecidas al apellido del director hasta que mi concentración se interrumpe por una ovación incontrolable. Salen los músicos y al final hace su aparición magistral el director, que disfruta de los aplausos. Ni un silbido, menos mal. Se para al frente y empieza la función. ¡Qué hermoso! Comenta el Diego. Eso y otras cosas más, mientras yo pensaba que no entiendo qué hace el director ahí, al frente, si estoy viendo con mis propios ojos que la mitad de los músicos no le ve, porque de verdad no le ven. Y lo comprendía con conocimiento de causa. Recuerdo cuando yo intenté formar parte de un coro de música sacra y además de haber pasado el papelón de la vida por no poder leer más que la bolita negra de cuatro tiempos, nunca supe leerle al director. Me concentraba en aprenderme de memoria la canción en latín y en determinar el momento exacto de dejar de emitir sonidos y solo mover los labios cuando él gritaba: ¡No, no, no! ¡Están desafinados! Y yo no sabía cómo es que uno se afina con las manos del director. En fin, sonaba lindo, lo reconozco. Era imponente, envolvente. Eso es lo que los entendidos llaman magistral. Sin embargo, habían pasado 10 minutos y no acababa ni la primera canción. Ni la primera canción. El Diego me tomaba de la mano y sonreía. Yo le devolvía la sonrisa y me decía a mí misma: Vamos, 10 minutos. Nicole, Calcula que la primera canción se terminará a los 12 por 6 canciones que se registran en el programa, según lo que puedo adivinar en esas letras de un idioma raro. Listo. Falta más o menos una hora para regresar a la casa, ponerte pijama y dormir. Es que luego de un día ahogada entre papers sobre transmedia y management, lo único que anhelaba era mi cama. Mi cama o un lugar en donde dormir, porque además de no entender qué quería decir el señor director con sus movimientos, de no entender su nombre, de no saber si ese instrumento de cuatro cuerdas podía reemplazar un bajo, me estaba muriendo del sueño y en la cuarta fila, por lo que simplemente no me podía dormir ahí, bajo el arrullo de los violines y los demás instrumentos. ¿Falta solo esta canción? Pregunté. Sí, me dijo el Diego. Está hermoso, ¿no? ¡Qué gran concierto! Sí, le dije yo, apoyando su gran emoción. Y seguí viendo el programa, contando los minutos y los segundos para que las luces se encendieran y yo pudiera irme, llegar a mi cama y envolverme en mis cobijas. Mientras tanto, no podía dejar de imaginar que, al día siguiente, a esa misma hora, solo que en el teatro de enfrente, estaría por fin bailando y saltando en el tributo a ABBA, con un cintillo amarrado en la cabeza, alguna prenda con escarcha dorada, las letras de las canciones en el celular como para no perderme nada, como si no hubiera sido suficiente escuchar en desayuno, almuerzo y cena sus canciones, con la coreografía preparada, especialmente la de Give me a man after midnight, los posibles abrazos y lágrimas sentidas con las viejas fanáticas sentadas cerca, que seguro sentirán la misma emoción que yo. Mientras tanto, él, el Diego, estaría seguramente revisando el programa una y otra vez, haciendo sus propios cálculos. Estaría tolerando los gritos, voces ochenteras y desafinaciones múltiples, con la certeza de que, así quisiera, no podría dormir cuando apagaran las luces. Estaría pensando cómo habrá sido la prueba de sonido. Estaría sentado correctamente y con las manos cruzadas, mirando hacia el escenario. Y, sin la menor de las dudas, estaría deseando con todas sus fuerzas que hubiera aunque sea un momento, un solo momento de silencio para entonces agarrarme la mano y empezar a contarme la historia de la música de ABBA y los nombres de todos los instrumentos que iba a usar la orquesta ese día. Postdata. El Diego dice que la redonda de cuatro tiempos no es negrita, que es solo redonda, sin color.